En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8:36 de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. Señor Olano, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos
días. Lo primero es que ricasco, gracias por invitarnos una vez más a un acto, a un congreso de Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación de Guipúzcoa, en este caso aquí de nuevo en el Cursal Donostiarra, Rethink Industry. ¿Esto de qué va? Porque claro, se habla mucho de la transformación digital y en el mismo lema, o en el mismo claim de la jornada, logros y retos, porque algunas cosas sí se han logrado, las empresas yo creo que sí se están poniendo las pilas con el tema digital, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no?
Es evidente, para dar un dato para comenzar, ¿no? Y es el hecho de que el 63% del empleo del territorio de Guipúzcoa industrial, ¿sí?, se produce y se genera en las empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras. Eso significa que al final la PYME tiene un peso muy importante en el territorio, en el conjunto del país, diría, en Euskadi, sí, pero especialmente en Guipúzcoa. Yo creo que en otros territorios las empresas grandes tienen otro peso, pero en Guipúzcoa la PYME es la reina. Y claro, lo que pasa es que a la hora de abordar la transformación digital, esa nueva revolución industrial que estamos viviendo, pues las empresas pequeñas tienen menos capacidad. Las grandes empresas tienen sus propios departamentos,
claro,
pero una empresa pequeña de menos de 50 trabajadores y trabajadoras pues tiene dificultades. Y por eso pensamos que la administración pública, en este caso la Diputación, pues tiene que también participar, colaborar con esa empresa para ayudar a que las pymes del territorio transiten hacia esa revolución digital, esa transformación, que es el momento en el que estamos viviendo. Es decir, ahora hay que hacerla, porque si no nos podemos quedar atrás, nos podemos quedar obsoletos y lo pagaremos en el futuro, si no hacemos una apuesta en aras a una digitalización. Aparte, es cierto también que más allá de comprar un software o de instalar una serie de equipamientos, lo que se impone también es una transformación de la propia cultura de la empresa. Uh-huh. Y ese es precisamente el lema y también el tema principal del Rethink Industry. Hay que repensar la industria en el territorio, sobre todo de la mano de las pymes.
Uh-huh. ¿Y las pymes cómo se toman esta transformación digital? ¿Están concienciadas?
Bueno, nos ha sorprendido muy positivamente la asistencia de pymes al Congreso. Eso ha sido un índice de que la conciencia en la pyme del territorio pues es muy grande. De hecho, es cierto, además, que tenemos una pyme que, bueno, hay muchos campeones ocultos, hay mucha gente que vive en un proceso de internacionalización permanente. Aunque tengan pocos trabajadores, ya están muy abiertos al mundo y precisamente esa apertura les lleva a un proceso de transformación permanente. Uh-huh. La digitalización, por lo tanto, es un reto que abordan con ambición y yo creo que este congreso ha despertado muchísimo interés en el territorio.
¿Y de qué tipo de empresas estamos hablando, señor Olano? ¿Hay un perfil, quizá una empresa más inclinada hacia un sector que a otro, de las que demandan esa transformación digital?
Bueno, nosotros tenemos un sector industrial muy diverso. Es cierto que el 40% del PIB industrial del territorio está unido al sector de la automoción, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un sector muy potente, pero al final es una pyme que tiene múltiples actividades, que además pertenece a cadenas de valor muy amplias y al final pues tienen contactos con empresas más grandes, empresas tractoras, a las que suministran servicios, productos, ¿no? Y yo creo que al final es todo un ecosistema muy diverso, pero sobre todo centrado en el ámbito de la fabricación, ligado en gran parte a la automoción, pero tenemos el sector eólico, otros sectores, ¿no? Tenemos una empresa de máquina herramienta muy potente en el territorio, y al final constituyen un ecosistema muy diverso, muy rico y muchas veces además complementario. Es decir, al final empresas con las que hemos estado hablando que se han implantado en el territorio, empresas del ámbito internacional, hablan de la riqueza del ecosistema industrial del territorio del país, que facilita también poner en marcha diferentes productos y servicios, ¿no? Pero es cierto es que esa diversidad también nos ofrece una gran oportunidad.
Claro, la empresa, la industria, señor Olano, es que tiene un peso importantísimo en territorio guipuzcoano. No se entiende Guipúzcoa sin esa industria, sin esas empresas. Y ahora es que nos salimos de una crisis y entramos en otra. Ahora estamos con... Bueno, lo más grave de lo de Ucrania, obviamente, es el factor humanitario, o el factor humano, obviamente. Pero de lo que nos está llegando a nosotros, toda esta nueva crisis económica que está afectando y que, bueno, las instituciones están en ello, porque esta semana usted mismo, junto con el resto de diputados de la comunidad y ayer también con el Endacari, han presentado un paquete de ayudas bastante considerable, ¿no?
Sí, en todas las crisis tiene que haber dos miradas, en mi opinión. La mirada a corto plazo, en la que tienes que establecer medidas de choque para las empresas que peor lo están pasando. Esta crisis, evidentemente, afecta a las empresas que son más intensivamente consumidoras de energía, ¿no? Tanto en el ámbito eléctrico como en el ámbito de los hidrocarburos. Pero lo cierto es que, aparte de esas medidas que hemos tomado de choque, sobre todo que consiste en los aplazamientos, en una serie de medidas que posterga las obligaciones tributarias de las empresas y les dan liquidez. Y esa es la reivindicación fundamental. Y, de hecho, cuando lo hicimos también en la crisis de 2020 del COVID-19,
sí,
pues la valoración que hacían las empresas era muy positiva. Nos lo confirmaron hace escasamente 10 días.
Uh-huh.
Hemos más o menos repetido la misma fórmula. También se aprende en los momentos de crisis. Sin embargo, yo creo que también nos tiene que preocupar y ocupar el futuro. Y la presentación que hicimos ayer de la mano del Lehendakari, los tres diputados generales, el Lehendakaritza, precisamente tenía ese objetivo, la de que el corto plazo no nos deje de lado los retos fundamentales que tiene el territorio y el conjunto del país, pues en las grandes apuestas de futuro, ¿no? Pues ya puede ser precisamente el reto de hoy, que es la digitalización, o hablamos del cambio climático, hablamos de, por ejemplo, la nueva movilidad, hablamos del envejecimiento de la sociedad. Bueno, en todos esos retos, Guipúzcoa en concreto tiene una serie de proyectos estratégicos que pusimos en marcha a partir de la Constitución de 2016 de Etorkizunarekin, que es un proyecto que mira al futuro en colaboración con la sociedad del territorio. Bueno, todos esos proyectos, esos centros de referencia que se han impulsado, pues ayer tuvieron por parte de un fondo de más de 528 millones de euros, pues un apoyo muy importante. Los proyectos de todos los territorios, pero los de Guipúzcoa en particular, para mí fueron muy satisfactorios porque significan un gran aval del esfuerzo que hemos realizado estos últimos años y que mira al futuro. Eso no significa que no apoyemos a las pymes, a los que peor lo están pasando a corto plazo, pero no nos podemos olvidar, como antes comentaba, que es el momento de hacer también las apuestas de futuro. Había una conferenciante que vino a Donosti hace un par de semanas que hablaba de que en este momento la revolución que estamos viviendo desde el punto de vista económico multiplica por 3.000 la intensidad que tuvo la primera revolución industrial.
Vaya.
Ahí él decía que había...
Vaya comparativa, ¿eh?
Es brutal, ¿eh? 10 veces más rápido, pero aparte hay unas 12 tecnologías disruptivas que están influyendo y que están, en alguna medida transformando el ámbito económico a la vez. Y bueno, pues todas esas tecnologías, todas esas capacidades las tenemos que ir incorporando. Y yo creo que la principal seguramente es la transformación digital.
Uh-huh.
Esa digitalización, la robotización, otra serie de procesos, ¿no? Por ejemplo, en este momento está muy en boga el avance en el tejido económico de las tecnologías cuánticas, por ejemplo, que nos uh-huh. parece una cosa muy lejana, pero
sí,
que ya está en este momento en aplicación.
Uh-huh.
Con lo cual, es tal la velocidad de transformación que necesitamos también pues hacer las inversiones y las apuestas de futuro que requiere el momento para que dentro de 20, 30 años sigamos teniendo una estructura industrial competitiva en Guipúzcoa.
Bueno, y esas inversiones estratégicas dentro del plan que presentaron ayer junto con el Lehendakari, que se suponía que venían con fondos europeos, pero que dada la situación, ustedes mismos lo dijeron ayer, van a ponerlo de sus arcas, digámoslo así, ¿no? No van a esperar a esos fondos, vaya.
Eso no significa que pensemos que no van a venir, sino esperamos realmente que vengan los fondos europeos.
Claro.
Nosotros hemos presentado en los PERTES puestos en marcha por el Estado y los ministerios pues nuestras propuestas, porque pensamos que son proyectos transformadores, que es lo que en principio la propia Unión Europea pretende y además en alguna medida exige a los estados.
Uh-huh.
Y yo confío realmente en que el Estado español realmente ponga dinámicas de transformación, porque desde luego los proyectos que nosotros impulsamos así lo son, merecen realmente ese apoyo europeo, pero tenemos un, entre comillas, un pequeño problema, y es el hecho de que el intermediario en esas ayudas es el Estado español.
Claro.
Es el que establece los criterios, el que pone en marcha mediante los ministerios todos los mecanismos y todos los PERTES. Mm. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, pues la ministra Calviño pues hizo una consulta, nosotros respondimos con tres proyectos, digo las administraciones vascas, con tres, visiones o tres apuestas estratégicas fundamentales y estamos esperando su respuesta. Bueno, pues mientras tanto no paramos, hacemos una apuesta institucional de primerísimo nivel para impulsar todos esos proyectos, cada territorio los suyos, y el gobierno vasco, de la mano del Lehendakari, ha tenido un papel de liderazgo y además de, digamos, de empaste, ¿no? De establecer colaboraciones entre diferentes instituciones que hay que agradecer. Y nosotros realmente ayer pues estuvimos muy, muy a gusto en Lehendakaritza.
Y luego están, también lo mencionábamos antes, esas ayudas fiscales también presentadas por las diputaciones, no ayer, sino anteayer, que de lo que se trata básicamente, nos lo decía usted antes, es de aplazar pagos, ¿no? Para que el empresario o el autónomo no esté ahogado.
Sí, bueno, hay tres niveles diferentes de apoyo, ¿no?
Sí.
El primero sería el de básicamente de los aplazamientos. Son aplazamientos que además se establecen sin garantías, sin interés, bueno, de un modo muy, muy cómodo para las empresas. Pero luego hay algunas medidas específicas relacionadas con los autónomos, ¿no? Que facilitan, digamos, bueno, pues que los pagos que se realizan incluso se dan de un modo fraccionado, ¿no? Uh-huh. Con una carencia de 3 meses, pues se lleve a 6 meses de plazos, ¿no? ese pago, ¿no? Y hay un instrumento que se llama el Forfait, que lo que hace es que la base fiscal de una empresa o de un autónomo se reduzca fundamentalmente en el capítulo de los gastos difícilmente justificables. Uh-huh. Ese es un poco técnico, pero al final básicamente lo que hace es reducir muchísimo la carga fiscal de la empresa. Esa técnica, más las apoyas directos al primer sector, fundamentalmente hacen que los sectores como el transporte, el mundo de agricultura, pesca, bueno, hayan tenido un soporte muy importante, más allá de los aplazamientos que citaba, que se aplican a todos los sectores, ¿no? Pero esto es en concreto porque considerábamos que eran los más vulnerables, han tenido un apoyo fundamental de la mano de medidas, incluso de apoyos directos, de ayudas directas.
Claro, y toda esta economía de crisis, que ya viene de la pandemia, claro, porque esto de Ucrania es muy reciente, va a llevar a la campaña de la renta de este año de Guipúzcoa a un saldo negativo para la Diputación, señor Olano.
Bueno, no lo sabemos exactamente, pero puede ser previsible, ¿no?
Sí,
en la
¿no?
medida en que el año 2021 fue un año absolutamente récord, uh-huh. Que superó el 2019, el previo a la pandemia. Quiero decir,
sí.
Todos sabemos cómo el año 2020 fue nefasto, y por tanto no era muy difícil mejorarlo,
claro.
Pero superar el 2019, que fue un año,
un año, digamos, normal,
récord,
sí.
en el territorio de Guipúzcoa especialmente, fue una hazaña, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros tenemos la prudencia, hicimos previsiones de crecimiento muy prudentes, bueno, esperemos cumplirlas, pero la coyuntura económica, si además la guerra continúa y la incertidumbre económica pues se traslada a más meses, pues eso tendrá una afección económica muy importante, más allá de elementos más estructurales como el precio de los carburantes, las materias primas o incluso la propia inflación, que tiene un impacto en el mundo económico muy, muy directo, ¿no? Bueno, uh-huh. Sí es cierto que existen nubarrones, pero también es cierto que la actividad de la industria y de la empresa en Guipúzcoa se ha mantenido muy alta, con pedidos, con una actividad muy, muy fuerte. Y eso nos da esperanzas. La incertidumbre de la guerra es lo único que hay que despejar, y no,
claro.
Como no tenemos nosotros una visibilidad clara de qué es lo que va a pasar, pues bueno, nos tenemos que preparar para diferentes escenarios, pero yo soy, desde el punto de vista de la confianza que tenemos en la empresa del territorio, muy optimista.
Claro, todo esto también se ha visto frenado o empañado por los paros de los transportistas, diputado. Bueno, felizmente, porque yo creo que es una muy buena noticia, los sindicatos, tanto Iru como Tradisna, en el caso de Navarra, ya han desconvocado los paros. Usted considera que es una buena noticia ya, ¿no? Porque ya se estaba empezando también a notar, y no solamente, claro, lo más visible para la ciudadanía es la alimentación, el supermercado, etcétera, pero estaba notando en grandes empresas ya también estos paros, y de forma importante además.
Además, para muchas empresas que eran, además de consumo energético intensivo, pues suponía la tormenta perfecta. Por un lado, el gas o la electricidad estaban absolutamente disparados, y por otro lado, pues la cadena de suministros se estaban interrumpiendo y algunos se vieron obligados a cerrar. Yo recuerdo que una división, por ejemplo, una parte de CAF cerró casi de un modo inmediato, y bueno, gracias a Dios poco a poco se va recuperando. Y la decisión que han tenido los transportistas, yo creo que es, por un lado, adecuada, y mirando también a la reacción institucional que ellos reconocieron ayer. Yo creo que al final, cuando las instituciones están a la altura de las circunstancias, reaccionan, y lo hacen además, yo creo que, como decía antes, con una experiencia acumulada, sabiendo que en los momentos de crisis hay que actuar de un modo rápido, y que cada institución tiene sus propios instrumentos. En este caso, las diputaciones tenemos el instrumento fiscal, que afecta muchísimo al día a día a la liquidez de las empresas. Y bueno, estos pasos que hemos dado se han visto reconocidos y la huelga ha parado, y yo creo que es una buena noticia para todos.
La negociación sigue en cualquier caso, con IRU, ¿no?, en este caso, porque claro, las reivindicaciones se mantienen ahí.
Bueno, yo creo que al final es lógico que cada sector haga sus propias reivindicaciones, pero que además son históricas.
Sí.
Y estas reivindicaciones pues tendrán su recorrido, negociarán con el que tenga que negociar, pero bueno, de ahí a interrumpir todo el flujo de transporte de un territorio industrial y social, pues yo creo que hay un paso muy, muy importante, ¿no? Yo creo que las reivindicaciones son legítimas, pero parar un país es una medida absolutamente extraordinaria, excepcional, y por eso digo que al final se ha superado y es bueno para todos. Todas.
Pues muchos transportistas, que además sé perfectamente que escuchan cada mañana Onda Vasca, estarán preguntándose cómo van a hacer las haciendas vascas, señor Olano, con el tema de la rebaja de los 20 céntimos del combustible, porque eso se encargan las haciendas vascas también.
Sí, pues al final, siendo la Hacienda del Estado la que va a poner en marcha ese mecanismo, pues evidentemente, en la medida en que tanto Navarra como los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca tenemos haciendas propias, pues nos toca a nosotros realizar esa gestión. Y ayer lo comentábamos en la rueda de prensa, hemos tenido que hacerlo de un modo acelerado porque no hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión y la hemos diseñado. Nos hemos encontrado en los medios de comunicación y con una publicación en el BOE de un texto, y hemos tenido que reaccionar en 2 días, uh-huh, para que a principios de abril, el 1 de abril, ya las gasolineras y las empresas tengan ese aplicativo en las web forales, en las web de Hacienda, para que soliciten ya las ayudas y para que nosotros vayamos transmitiéndole esa financiación. Yo creo que ha sido muy poco tiempo, un esfuerzo que se está desarrollando en este momento con una intensidad muy importante, y tengo que reconocer el esfuerzo que se está realizando en las tres haciendas forales, y confiamos y esperamos que lleguemos a tiempo, pero está siendo muy difícil, la verdad.
Claro. ¿Y a usted qué le parece esa rebaja anunciada por el gobierno español? Se lo digo porque, claro, ahora hay algunas gasolineras que dicen que están subiendo el precio, sí, para seguir obteniendo la misma ganancia, y hay otras gasolineras low cost que dicen que esa rebaja del precio les va a provocar el cierre. Claro, ya la ciudadanía no sabía a qué atenerse.
Bueno, yo creo que son medidas que van en la buena dirección, eso es evidente. ¿Que son suficientes? Pues seguramente habrá una disparidad de opiniones, pero yo sí creo que, bueno, en vista está, por ejemplo, el propio fin de las huelgas de los camioneros, ¿no? Yo creo que eso implica también una lectura por parte de un sector muy importante, muy, digamos, directamente consumidor de hidrocarburos, que ha hecho una lectura positiva. Yo creo que cada uno puede hacer su propia lectura, pero lo cierto es que a mí lo que me está chocando mucho es que en algunos casos puntuales se esté desarrollando una picaresca que no es de recibo. Yo creo que todos tenemos que hacer nuestro ejercicio de responsabilidad. Yo confío además que en general el sector de las gasolineras además pues haga su propia contribución, ¿no?, de responsabilidad ante esta situación. Pero bueno, yo creo que las medidas que estamos tomando el conjunto de las instituciones están contribuyendo a parar en alguna medida el golpe que tuvimos, pero lo cierto es que esta situación, como decía yo, muy ligada a la guerra, a la invasión rusa de Ucrania, pues no tiene todavía una salida clara, y tenemos que estar atentos y mirando todos los días, y sobre todo manteniendo un diálogo permanente con el sector económico, el sector social, para saber exactamente qué medidas podemos tomar y adaptarnos a la situación. Pero yo sí hago ejercicio de responsabilidad a todos, no solamente a las administraciones públicas, sino a todos los agentes sociales y económicos, para que estén a la altura de las circunstancias.
Y la última, diputado, porque ya empieza a llegar gente a la jornada del Rethink Industry, además creo que tiene usted que abrirla,
sí,
claro.
Sí, me toca la inauguración.
Evidente,
sí.
Y el fotocall, etcétera. Nada, rapidísimamente, no quiero dejar de lado el tema humanitario de la invasión de Ucrania.
Sí.
Una vez más, la sociedad vasca y Guipúzcoa también, por supuesto, en particular, demostrando su solidaridad, y también desde las instituciones disponiendo de lugares de acogida y de servicios para toda la gente que viene huyendo de ese conflicto.
Sí, y no podemos olvidar además que de los 2.500 ciudadanos ucranianos antes de la invasión de Euskadi, 1.500 estaban en el territorio de Guipúzcoa.
Exacto.
Y bueno, de los 1.200, casi 1.300 ucranianos que han venido a nuestra comunidad, pues más de 600 están en familias ucranianas. Yo creo que eso es un poco el primer signo de solidaridad. Pero aparte hay otras 300 familias vascas que han recibido también a ucranianos, ¿no? A inmigrantes ucranianos, refugiados ucranianos, y otros aproximadamente 300 están en diferentes servicios de las administraciones públicas. Esa es un poco la radiografía, más allá de que en Guipúzcoa, por ejemplo, ya hay más de 300 inscritos ucranianos en el territorio y unos 120 niños y niñas ya escolarizados. Con lo cual hablamos ya de mucha gente en nuestro territorio, y es un ejercicio de solidaridad institucional, pero sobre todo social, el que estamos viviendo, y una ola de solidaridad que refleja también los valores que tiene nuestra sociedad, que habría que extender también a otros conflictos, a otros colectivos, a otros países, ¿no? No podemos olvidar que ayer mismo tuvimos la desgraciada noticia muy probable de que la cuarta persona fallecida ya en el Bidasoa pues ha aparecido. Bueno, yo creo que esa mirada se tiene que extender a todos los refugiados, a todas las personas que están sufriendo en el mundo, pero como decía, esa ola de solidaridad hacia el pueblo ucraniano es muy, muy de agradecer y muy de su...
Bueno, sé captar una indirecta, noto las miradas de presión, le reclaman. Markel Olano, es que ricas, o que vaya bien la jornada.
Bye.